Bueno, se avecinan las fechas veraniegas y, claro, los viajes están ya siendo preparados, programados por un montón de personas. A veces, pues dentro de las familias, las parejas, hasta los grupos de amigos, cuando se trata de realizar un viaje y de repente entra el factor avión, porque hay que tomar ese vuelo para ir y para volver, en ese grupo o grupito puede estar una persona que tenga miedo a volar y que, por lo tanto, lleva evitando ese tipo de viajes que contienen un vuelo en su programación mucho tiempo. Y bueno, a veces cuando es una familia, pues no es que la persona con miedo a volar no vaya o no vaya por ahí, sino que no va nadie, porque bueno, a veces no se puede si uno no entra en el avión. Bueno, pues vamos a ver, hemos hablado en alguna ocasión de qué hacer para evitarlo. Ya sabemos que no es fácil, pero es verdad que hay personas y profesionales que desde hace tiempo dedican sus esfuerzos en cursos para que este miedo o esta fobia, pues si no se pase, al menos se aminore a tal punto de poder viajar en avión, pues se realizan esas enseñanzas y bueno, dar esos consejos para ver cómo se hace. Nuestra invitada Leire, pues es una de esas personas, aparte de profesional del vuelo, y ahora mismo pues le presentamos.
Sí, además, claro, tiene el conocimiento de cómo funciona, ¿no? Que parece que es una de las claves para intentar acabar con esa fobia. Lourdes Carmona es comandante de vuelo con más de 30 años de experiencia, es experta en cursos para superar este tipo de pánicos. Hola, Lourdes, buenos días.
Buenos días, Cristina, Leire, ¿cómo
Hola,
estáis?
muy bien. Muy bien, pues la verdad, empatizando, con esa gente a la que le da un poco miedo el volar. Y es verdad que muchas veces aseguráis que bueno, el propio conocimiento de por qué vuelan los aviones puede ayudar, ¿no?, a estas personas.
Sí, yo creo que es una parte importante, dado que cuando uno tiene una fobia, como su naturaleza irracional indica, podemos sustituir esa irracionalidad con información fidedigna, contrastada con alguien que se dedica al medio, que en mi caso, pues ayuda a las personas a familiarizarse con el medio aeronáutico.
Ya. ¿A qué tipo de personas sueles ayudar habitualmente? Claro, estoy pensando en Lourdes, igual gente que tiene que por narices viajar mucho, que hay mucha gente que por trabajo pues le toca, ¿no?
Sí, sucede mucho en gente en directivos, personas que efectivamente se desplazan por trabajo, pero también hay muchas personas como que tuvieron una experiencia, podemos decirle,
Claro.
incómoda, y a partir de ahí es como que echaron la cruz a volar. Y ahora ya, pues, oye, me gustaría volver a retomar el viajar, el ver nuevos sitios, y es como que esa espinita ahí, pues, pesa.
Y es verdad, Lourdes, que pesa mucho en estas personas la falta de información y de control sobre su entorno, ¿no? Pues bueno, normalmente no nos vemos a los pilotos y bueno, tampoco sabemos mucho o nada de cómo se lleva una nave. Entonces, esa falta de control absoluta, que igual en otro medio de transporte tampoco controlas nada, pero parece que te pesa menos, ¿no?, ese parámetro, pero eso se da mucho, ¿no?, con el miedo a volar.
Sí, por lo general a la gente le sorprende cuando conoce cómo funciona un vuelo, por decirlo de alguna manera, o cómo se organiza un vuelo antes de salir. Es decir, en los cursos les explico de qué manera estamos respaldados por los servicios de tránsito aéreo, que mantienen el control absoluto de todo lo que sucede en el espacio. Y entonces de esa manera es como que ya tranquiliza, porque piensan, número uno, a ver, lo que hablábamos antes de la falta de control, sí, pero me suben a un avión, me ponen un cinturón de seguridad, no me puedo mover, no puedo, olvídate de abrir la puerta y luego estoy suspendido en el espacio que nadie me ve. Y claro, ¿cómo se cae un avión? ¿Cómo? Claro, los aviones vuelan sin motores. Esto es algo que también sorprende
Ah,
mucho.
pues sí.
Y luego también es cierto que los controladores nos están viendo pese a que las aerovías, que bueno, no tenemos el mismo peligro que en una carretera, que nos podemos salir de la curva, ahí no, evidentemente, pero las aerovías que son trazados por radioayudas, por equipos de tierra, nos permiten que cada uno vaya por su carretera ficticia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces dicen, ah, pero es que, ¿cuántas nubes hay? ¿Qué mala visibilidad? ¿Ahora despegas y no te vas contra la montaña? No, es que el piloto no va a ver la montaña, no, es que no necesito verla. El avión está preparado con unos equipos, pues similares a lo que puede ser el GPS del coche, pero por el aire. Entonces seguimos esa ruta trazada que ya está presentada por la aerolínea, aprobada por Eurocontrol. Tenemos controladores aéreos que están todo el momento siguiendo el vuelo y además que es que el avión está equipado muchísimo mejor de lo que la gente piensa para poder volar en condiciones adversas.
Ya, ya. Lourdes, me voy a poner en la situación de abogada de no del diablo, abogada del paciente, sí, voy a decir, y te voy a preguntar, sí, por algo de lo que más yuyu da. Cuando hay turbulencias, vale, el avión, uh-huh, se, sí, será poderosísimo, muy potente, todo lo que queráis, pero se mueve a veces de forma importante. ¿Por qué seguimos seguros aun estando en mitad de una zona de turbulencias?
Porque la tripulación nos dice que permanezcamos sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Porque la turbulencia solo es peligrosa si no hacemos uso del cinturón. Uh-huh. Porque nos podemos desplazar en uno de esos meneos. Vamos a decirlo así. Sí que es cierto que nosotros también, antes de iniciar el vuelo, disponemos de mapas meteorológicos en ruta y sabemos qué tiempo vamos a tener en la ruta, porque eso también afecta a la planificación del vuelo. Es decir, si yo necesito bordear una zona de turbulencia o de mal tiempo, porque lleva ese tormenta, calor, que ahora en verano, por lo que decimos, que parece como que todo el mundo viaja más, y también es verdad que es la peor época del año para volar, uh-huh, por el calor. Entonces, a las personas que vuelan en verano, yo siempre les recomiendo que lo hagan a primera hora de la mañana o ya a últimas horas de la tarde, porque la atmósfera está mucho más estable y esto facilita que sea el vuelo más estable, o sea, más tranquilito, más suavecillo. Pero eso sí que es verdad, es importante lo de la turbulencia. Y entonces, lo que decíamos, la planificación del vuelo, si yo tengo esa meteorología adversa en ruta, yo necesito bordear eso, entonces necesito más combustible. O sea, sabemos lo que hay, planificamos en vuelo a eso. Lo que pasa es que como esta información no se conoce, parece como que despegamos y estamos a la suerte, ya, ¿sabes? Como la pluma esta de la peli de Forrest Gump, que sí, va por ahí, que me encanta Forrest Gump, pero sí, parece como que va, ¿sabes?, aleatoriamente moviéndose. No, no, uh-huh, esto no es así, esto está todo estudiadísimo.
Sí, fíjate, Lourdes, que nosotros te hablamos desde Bilbao, que tenemos un aeropuerto que, bueno, tiene sus días ventosos y empezaron, sí, a salir en internet algunos vídeos sobre cómo se bambolean los aviones, que a veces, bueno, pues no pueden y tienen que ser desviados, pero ya hemos escuchado a los profesionales decir que, bueno, las circunstancias del aeropuerto y de la zona se conocen, que todo está programado y que, bueno, no va a haber ningún problema por eso, aunque, bueno, pues tengan que ir a otro aeropuerto o retrasar o dar otra vuelta o lo que sea. Pero bueno, que aunque se bambolee el avión, no va a pasar nada. Pero claro, la gente que ve esas imágenes dice, oh, ay, yo no, ¿no?
Sí, bueno, en Bilbao he volado mucho y, sí, conozco esa turbulencia. Sí. Y además tengo una anécdota en el aeropuerto de Bilbao.
A ver, cuenta.
Que, bueno, pues uno de estos días lo que sucede es que cuando sopla del sur, claro, tenemos la ladera de la montaña. Sí. Está por un lado la Paloma, que es la terminal, que le llamamos la Paloma, al edificio de Calatrava. Y luego, porque tiene forma así, ¿no? Blanquita, sí, y como sí, un pico. Y luego, a la izquierda, las montañas. Entonces, cuando sopla de ahí, ¿qué sucede? La turbulencia es así de caprichosa. Viene aire soplando de esa dirección y lo que hace es ir remontando todo el relieve de la montaña. Por eso tenemos turbulencia. Es decir, sigue el relieve de la montaña, que va a ser rebufo, y cuando tenemos que cruzar para aterrizar, pues es como cuando uno entra en una calle mal asfaltada con un coche. Si uno va a 20, pues, bueno, salta un poquillo, pero si va a 150, pues evidentemente el coche se parte. Quiero decir que lo acusamos más. Pero bueno, en el caso de Bilbao lo que sucede es eso, que cuando sopla viento sur, pues como viene de la ladera, encontramos más turbulencia al aterrizaje. Y una de esas veces había una pasajera que estaba muy nerviosa, sí, y le dijo a la compañera, a tripulante de cabina, señorita, usted lo sabe, nos vamos a matar, pero dígalo. Le dijo, no, por favor, no nos vamos a matar, porque esto es normal aquí en Bilbao. Y lo que ahora la pregunta del millón es, Cristina, Leire, sí, la gente dice, ¿y cómo sabéis que no y hasta cuándo sabéis que lo vas a superar?
Claro.
Sencillo. Nosotros tenemos unas limitaciones de viento, es decir, el fabricante de todos los aviones hace las pruebas cuando certifica su avión, ve si este avión está listo para irse a volar. Han hecho pruebas en túneles de viento, se han probado las estructuras, y a partir de ahí nosotros, como volamos en base a velocidades y a, pues, los posibles efectos que podamos tener externos, cuando yo tengo una componente de viento cruzado de 15 nudos, podamos decirlo, 18 nudos en el aeropuerto de Bilbao, si el controlador en ese momento, antes de aterrizar, me diese de 22, yo no aterrizo en Bilbao, porque sé que mi avión no está preparado. Es decir, hay márgenes que la gente no conoce de seguridad para yo poder decidir como piloto si es seguro y si voy a poner a poder controlar ese avión.
Claro. Sí, es verdad.
O sea, que en base a eso, nosotros nos guiamos. O sea, son datos que la gente no conoce de forma normal,
sí,
habitual.
Sí, que no os la vais a jugar, vaya. Estaba pensando,
no, nunca.
Lourdes, que hay mucha gente que dice, ya sé, tengo el atajo para no sufrir en el vuelo, me voy a drogar,
sí,
me voy a tomar algún Valium, sí, algún medicamento de estos que me deje un poco groggy. ¿Es recomendable esto?
A ver, yo no soy médico como para poder decir si es recomendable o no. Yo siempre a las personas les digo, consultalo con tu médico, y algo que sí que considero que es un poco de cajón, es que antes de venir a ese día al vuelo, que hayan probado esa medicación para ver qué efectos tiene la persona. Porque si nunca has tomado un calmante, no puedes saber cómo va a reaccionar tu cuerpo. Entonces, número uno, ¿has probado la medicación? Vale, esto es otra, como digo, Leire, Cristina, me voy un poco al margen porque no soy médico como para poder opinar.
Sí.
Pero sí que es verdad que a mí lo que las personas que han venido a los cursos me dicen, a ver, el miedo no se me ha quitado.
Ya.
Me he notado aletargado, aletargada, me he notado cansada, como si me hubiese tomado, pues no sé, dos copas de más. Y la sensación en mi cuerpo es que me pesa, que no tengo, estoy un poco groggy, pero el miedo no se me ha ido 100%. Entonces, claro, a no ser que tomes una medicación que te duerma por completo, que también puede ser, que no lo sé, pero eso ya cada uno que lo consulte con su médico, pues a lo mejor dices, bueno, me duermo, no me entero. Pero, claro, ahí es un terreno que es un poco particular.
Y Lourdes,
de cada uno.
Seguro que de las personas a las que has enseñado, pues eso, todos los secretos y detalles y lo que ocurre en un vuelo, con esa intención de tranquilizarles para que superen el miedo a volar, cuando alguno sí que lo ha superado, ¿qué te suelen decir? Jo, pues no sé cómo antes tenía tanto miedo. ¿Cómo suelen ver el pasado cuando ya están en otro tramo?
Sí, esto es como cuando uno se quita un velo, ¿no?
Sí.
Dice, ay, pero ¿cuánto tiempo me he quedado en algo que no me he visto capaz? Porque en el fondo es una decisión. Yo a las personas siempre les digo, ¿tú realmente quieres vencer el miedo a volar? Porque tiene que haber algo por encima de la persona que le motive. Yo recuerdo uno de los primeros cursos, era una señora que había vivido una mala experiencia a bordo y su hijo vivía en Alemania y nacía el nieto. Me dijo, Lourdes, no me puedo perder estar en el nacimiento de mi nieto. O sea, para esa señora era lo más. O sea, estaba emocionadísima y se entregó por completo y voló. Y lo hizo muy bien, pero al final es darles información y sobre todo no darle valor a aquellos conceptos que de forma irracional me están impidiendo dar ese paso adelante.
Ya, es verdad, te preguntaba Cristina sobre personas que han dejado de tener miedo a volar. A mí creo que en ocasiones me está pasando al revés, Lourdes, que yo nunca he tenido miedo a volar.
¿Cómo
es eso? Pues creo que me están contagiando, porque tengo una persona cercana con la que vuelo, que siempre lo ha pasado muy mal, y ahora mis pensamientos invasivos son de, ostras, y si tienes razón, y si esto es una temeridad, y yo no me había dado cuenta.
Ay, pues, esto es una red flag, ¿eh? Y te hago una pregunta así ya en confianza, que no... ¿Sientes que estás más estresada que antes? Que hace a lo mejor 3 años cuando eso no te lo planteabas.
Claro, pues sí.
Ah, pues ahí tenemos los indicadores. Entonces mi recomendación es que ir soltando cosas que a lo mejor no tenemos el control o reorganizar, pero sobre todo, tiempo para ti.
Ya, sí.
Tiempo para ti porque, ¿sabes? Tu sistema te lo está pidiendo.
Sí, porque sí que conectas, ¿no? El estrés con el miedo a volar.
Sí. Se dispara. Es que lo que suele pasar es mucha gente que dice, he volado muchísimo. Me he ido, bueno, no te puedes imaginar cuánto. Ahora tengo 35 años, resulta que me ascendieron en el trabajo o tengo un hijo. Es decir, más responsabilidades. Es decir, entre los 30 y 35, más responsabilidades. Y que uno no tiene tiempo para sí mismo, empiezan los indicadores. Pero porque es una manera de escape del estrés. Por eso te preguntaba, ¿estás más estresada que hace 3 años? Sí.
Qué curioso, es curioso. Bueno, pues nos has contado cosas bien interesantes. ¿Sí? Algunas de ellas nos agarraremos a su recuerdo la próxima vez que volemos y aquello se mueva un poquito más de lo que nos gustaría, cosa que tendríamos que poder afrontar de mejor manera y con más tranquilidad. Pues Lourdes Carmona, como decíamos al principio, comandante de vuelo, más de 30 años de experiencia, experta además en cursos, pues para intentar hacer superar este tipo de auténticos pánicos que pueden paralizar y sobre todo, hombre, no te permiten disfrutar, ¿no? De la vida o llevarla a cabo de forma normal, que ahí está la pena, ¿no? Realmente de que aparezcan. Gracias por atendernos esta mañana.
Un placer.
Un abrazo, Lourdes.
Chao.